Para allá iba. El verdadero cirujano es Rafael Berguán. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, disectemos la realidad de del país.
Cito.
Oye, perdón, yo hola, sé que... Hola, ¿cómo estás, Consuelo? Nos están mirando en todas partes del mundo, ¿no? ¿Vieron que ando con chaqueta? Pero la última vez me hicieron pedazo por venir con polera. ¿Se acuerdan?
Es que no corresponde a tu estatus venir con polera.
Yo también estoy con chaqueta.
Muy bien.
Cito textual. Chile venía creciendo muy bien en ingresos y empezó a haber migración. Es cosa de verlo en los restaurantes, en los servicios, en la agricultura, en la construcción. Y eso detuvo el desarrollo y el crecimiento. Dijo Juan Sutil en entrevista en Chilevisión hace unos días. Y ha despertado naturalmente polémicas, críticas y análisis. Y para eso es parte de lo que queremos que Rafa Berguán...
Uy, pero qué suspiro, Rafael.
Le pongo...
No, fue Matías.
No, le pongo ahí ese antecedente para que Rafa Berguán pueda... Puede analizarlo.
Me miró y suspiró.
Los números.
Oye, déjame quizás hacer un par de comentarios para empezar a provocar más generales y después aterricémoslo a los datos. Yo voy a parar antes de pasar a los datos en Chile, porque tengo, de hecho, la Comisión Nacional de Productividad presentó en su informe anual 2018 un estudio sobre esto. Así que tenemos datos 2011-2017, que como siempre son discutibles, pero son datos al fin y al cabo. Mira, la cosa general... La verdad que en la discusión sobre inmigración es muy común encontrar opiniones bien categóricas sobre el impacto que tiene en empleo, en salario, en crecimiento de los países que reciben a estos inmigrantes. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, cuando uno al menos va a la literatura académica, la mayoría de los trabajos, sorprendentemente, dicen que estas opiniones no conversan con los hechos. O sea, que hay una disociación entre lo que es la creencia que muchas veces recogen incluso las encuestas. No sé, estaba mirando datos para Estados Unidos y la persona típica en una encuesta piensa que cerca de 40% de la población es inmigrante, y en realidad el número es 14%. O, por ejemplo, esta idea preconcebida de que hay una tasa de delincuencia, de delitos entre los inmigrantes que es mayor que entre la población local. Tampoco están los datos. Para Chile es casi la mitad de la tasa para la población general. Estoy hablando como porcentaje de la población correspondiente. Entonces, a diferencia de lo que muchas veces la gente piensa, y esto en el ámbito de la economía, para concentrarme en eso, los inmigrantes en general, en vez de competir con la gente que estaba viviendo en el país antes de que llegaran, se complementan con ellos. Eso es lo que uno encuentra en la literatura académica. ¿Qué significa esto? A ver, primero, lo que termina sucediendo es que, en términos bien generales, hay un estudio bastante conocido. Hay dos cosas que provocan a nivel global. Uno es un estudio que publicó un economista muy famoso que se llama David Card, C-A-R-D, como tarjeta, en los años, a principios de los 2000, creo que fue a fines de los 90, sobre este fenómeno de inmigración en Cuba, a principios de los 80, ¿se acuerdan? En el que... Llegaron, no sé, cientos...
Inmigración cubana, no inmigración en Cuba.
Inmigración desde Cuba, ¿no es cierto? Sí, claro, hacia... que llegaron a Miami, ¿no es cierto? Y se analizó, imagínate, un fenómeno que ocurrió en muy poquito tiempo a propósito de Chile, que aumentó relevantemente la inmigración. Entonces, este es un caso de estudio, porque es un experimento, es un laboratorio, como dices tú, algo que en las ciencias sociales es difícil de hacer. Entonces, llegaron miles y miles y miles de cubanos en un periodo corto de tiempo, muchos de ellos, no todos, por supuesto, incluso con niveles educacionales que eran bastante menores que el promedio que había en Miami. Y no se encontró, o sea, haciendo todo el esfuerzo estadístico posible, este paper es muy famoso, no se encontró efectos relevantes, ni positivos ni negativos, en los salarios de las personas que estaban viviendo en Miami antes de que llegara este flujo migratorio. Eso ya provoca un montón, porque la institución te dice, oye, llegó un montón más de gente, la oferta de trabajo aumenta, el precio va a caer. Caen los salarios. Bueno, no está eso en ese estudio, y después han seguido haciendo varios estudios, uno para Chile en los años 2000, antes de que tuviéramos este flujo reciente, y tampoco encuentra información relevante en esa dirección. Y el segundo estudio que quiero mencionar, para hablar de los datos chilenos, porque por supuesto que aquí van a haber desafíos, y esos desafíos son de política pública, pero el segundo estudio es que si tú, y esto es un trabajo que se hizo en Stanford el año 2016, si tú eliminaras todas las barreras al comercio internacional, todas las barreras, y permitiera flujo completo de capital entre todos los países del mundo, se estima, y de bienes y servicios, se estima que el producto del mundo crecería 5% de inmediato. Mira. Es un ejercicio, ¿no es cierto?, conceptual. Si tú liberas las restricciones a la migración, las estimaciones que se encuentran en este trabajo, que insisto, está publicado en una buena revista, van entre 50 y 150% de aumento en el producto. En parte porque, claro, conceptualmente permitirías que mucha gente que está en África, donde la productividad es prácticamente cero, países que no crecen, aprovecharan el contexto de Alemania, de Europa, etcétera. Habría que ver otros efectos, pero eso para provocar. Entonces, vamos a los datos en Chile. a propósito de las declaraciones de Juan Sutil. ¿Qué es lo que sabemos para Chile? Bueno, primero, a ver, el Banco Central de Chile, en sus estimaciones, y esto lo publica cada cierto tiempo, de hecho hay un estudio publicado en el Informe de Política Monetaria 2019, un recuadro por lo menos, planteó, a propósito de esta discusión, que para poder estimar el producto potencial, es decir, el producto de largo plazo, la inmigración es súper relevante, en términos positivos. Porque al final, partamos de lo más obvio a lo menos obvio, lo que pasa es que aumenta la fuerza de trabajo. Entonces, ese es el primer concepto, en términos generales. Por supuesto que hay heterogeneidad, hay personas más y menos calificadas, y los impactos son más grandes en términos de productividad y de crecimiento a largo plazo, mientras más calificada es la mano de obra, para ponerlo en lenguaje económico, que llega al país. Pero incluso cuando tú tienes llegada de personas con baja calificación, el impacto en el crecimiento a largo plazo es positivo y sostenido. No tan relevante, pero positivo y sostenido. El estudio que hicimos en la Comisión Nacional de Productividad, en la misma época, y que miró datos 2011-2017, con el apoyo de dos académicos de la Universidad Católica, Jean Lafortune y Pepe Tessá, encontró además que, insisto, en ese periodo, no tengo los datos para el 2019, encontró que los inmigrantes que llegaron a Chile en esos 6 años, que fueron cerca de 1 millón de personas, o sea, se dobló casi en realidad se multiplicó por 3 la migración que había hasta ese momento en términos de stock formal, esos inmigrantes tenían 3 años más de educación en promedio que los locales, participaban en el mercado laboral a una tasa del 80% versus un 60%. Este es el porcentaje de personas sobre 15 años que trabaja o busca trabajo. Esa es participación laboral. 80 versus 60, que eso engancha con la idea del Banco Central y el efecto vía fuerza de trabajo en la capacidad de producir más. Y además, y aquí viene la parte interesante, y esto tiene que ver con encuestas más cualitativas, pero que permiten entender los mecanismos a través de los cuales los migrantes contribuyen al crecimiento de largo plazo. Y voy a terminar con el tema salario, que es el que más provoca. Resulta que hay otra característica en los inmigrantes que los hace relevantes para el crecimiento de largo plazo. No solo que participan en la fuerza de trabajo, que tienen más educación en promedio y que al final terminan trabajando más. No solo en la fuerza de trabajo, pero trabajan más. Y es que esto es lo que en economía se conoce como autoselección. Al final las personas que parten inmigrando son personas que tienen características personales y están en un contexto más hostil, que los obliga a ser más resilientes, los obliga a asumir más riesgo, los obliga de alguna manera a construir, o tienen características naturales que los hace contribuyentes a lo que uno llama una sociedad experimental, en la que se innova más, se emprende más, y finalmente se termina generando entonces una mejora en la manera como se hacen las cosas. No he dicho nada sobre otros aspectos que son relevantes en el ámbito de la diversidad.
¿En salarios tiene efecto, Rafa?
Ya. En salarios, en Chile lo que encontramos es exactamente lo mismo que encontró Card en ese estudio de fines de los 90 para Estados Unidos en Miami. Y te voy a explicar cuál es el mecanismo por el que esto ocurre. No encontramos hasta ahora, nuevamente, estos son estudios, hay que alimentarlo con la información más reciente, etcétera, pero no se encontró ningún efecto, no es que se encontró un efecto positivo, se encontró efecto estadísticamente cero en el salario de los que están en el país en promedio como resultado de este enorme aumento de la inmigración a Chile en los últimos años. La razón es la siguiente: este es el mecanismo que hasta ahora la literatura de alguna manera usa como especula que es el relevante. Sí hay un efecto de caída en los salarios de los inmigrantes que habían llegado en el periodo inmediatamente anterior a la nueva ola. Pero no lo hay en los que estaban viviendo en el país, que no son inmigrantes. Perfecto. ¿Por qué? Porque al final, lamentablemente, los inmigrantes, y para eso también es tan importante la formalización, porque la formalización les permite a ellos, ¿no es cierto?, ser parte del sistema, acceder al crédito, etcétera. Los inmigrantes no tienen redes y terminan entonces asumiendo trabajos que están subcalificados y que compiten con los que habían asumido los que llegaron del año anterior a ellos. Y los que en Chile están desempeñando en un menor porcentaje, porque esto ocurre típicamente en países que están creciendo, es muy distinto un país que va abajo que un país para arriba, por algo llegan los inmigrantes, porque están creciendo. Las personas que estaban en esas labores típicamente ascienden a trabajos que son mejor remunerados y le dejan a los inmigrantes estas
pegas. Los datos que nos entrega entonces desmiente lo que dice Sutil, que detuvo el desarrollo y el crecimiento. Nico, Consuelo.
No, sí, pero esa es la pregunta.
Claro, entonces, en dos líneas, uno, el efecto en el largo plazo, y yo estoy tratando de ser lo más honesto intelectualmente posible, por supuesto que es sujeto a debate. El efecto en el largo plazo, según el Banco Central, según los estudios internacionales y según lo que hemos visto en Chile, es positivo y relevante vía mayor innovación y vía mayor participación en el mercado de trabajo. Y el efecto inmediato en el salario es nulo. En promedio, lo que no significa, perdón, Consuelo, que no se generen efectos heterogéneos dependiendo, ¿no es cierto?, del sector, y que, bueno, cada persona es una realidad en sí mismo. Y por lo tanto, aquí lo importante es que estas personas sean formales.
Cada sector, cada ciudad, cada barrio, en verdad.
Y cada persona al final del día, ¿no?
En las grandes conurbaciones de nuestro país. A mí también me llamó la atención las declaraciones de Juan Sutil en el sentido de que yo no sé por qué sector estaba él hablando, porque con los agricultores que yo he conversado, de hecho, y siendo el agricultor, digamos, estaban súper afectados por la falta de mano de obra este año.
Esa era la discusión hace 3 años atrás, ¿te acuerdas? 4 años atrás, antes que empezáramos a desacelerar.
Pero conversé con gente que estuvo cosechando este verano y se quejaban de los problemas que habían tenido por las restricciones del COVID, porque la gente no podía circular tanto de una ciudad a otra.
Y si nos vamos a otro punto
el argumento de que se frenó además el desarrollo, decía, bueno, quizás está hablando a nivel macro,
cosa que tampoco opinión, están los datos, porque a nivel macro con mayor razón datos, hay
pero, un claro, pero incluso en su área es un área que yo diría que se ha beneficiado de la llegada de migrantes.
Sí, pero a ver, pero ¿cuáles son los años de tu estudio? Porque yo entiendo que, por ejemplo...
Hasta el 2017, dijo, ¿no? Del 11 al 17.
11-17, Nico.
Del 11 al 17.
2011-2017, ese flujo migratorio.
Ok, y ahí termina, digamos.
Ahí termina. El último dato que usamos, porque esto fue publicado a fines del 2018, es 2017.
Ya, ok, correcto. O sea, no, porque ahí, porque entiendo que la corriente migratoria aumentó después de eso. O sea, uno podría. Ahora, yo entiendo, yo no quiero ponerme de abogado al diablo, pero como esto está apareciendo un poquito capotera, digamos.
Sí, no, pues.
Entonces, definitivamente hay un efecto de desplazamiento de trabajo en determinadas áreas. Es decir, gente más calificada asume labores menos calificadas y por lo tanto en ese rango el local vio disminuir. Hay otro elemento adicional que probablemente Sutil también incluyó y que no, me imagino que no está en el análisis, que es por ejemplo la presión que producen, que produjeron los inmigrantes sobre vivienda, por ejemplo. En que ahí eventualmente a uno le sorprende, me tocó ver un estudio del Techo para Chile hace algún tiempo, de techo creo que se llama ahora, respecto a los costos de arriendos en sectores populares de Santiago, en que por metro cuadrado eran 3 o 4 veces lo que costaba arrendar en Vitacura, y que era una cosa bien impresionante, y la explicación era que el aumento de demanda por los inmigrantes había generado un efecto de daño respecto de la gente que había sido desplazada de vivienda o que podía dejar de pagar. Entonces, también hay una variable, que es la que tú planteas, pero hay muchas otras variables que yo creo que sería también bueno poner en la ecuación.
Sí, yo hay un aspecto que me gustaría destacar para terminar esto, son casi las 9 ya, es la importancia, porque creo que algo tiene que ver con lo que tú dices, Nico, es la importancia de la formalización, porque también se generó esta discusión sobre la ley migratoria, que de alguna manera era una manera de levantar un muro para poder aprovechar al máximo los beneficios que genera la inmigración en el país que los recibe. Y para beneficio de los propios migrantes, la formalización es absolutamente fundamental.
Total.
Porque es la que permite que la mano de obra calificada pueda, obviamente, formalmente participar en trabajos donde puede contribuir al máximo, para sí mismo y para el lugar que lo recibe. Es la que permite, por ejemplo, que no se produzcan los abusos que ocurren en lugares donde, a propósito de lo que tú mencionabas, se mete, ¿no es cierto?, a 20 personas en un espacio pequeño, cobrándoles una cantidad que no tiene ningún sentido, además de tenerlas hacinadas, y agregándole entonces a una pieza pequeña un valor de arriendo, entre comillas, dado que esta gente es informal y por lo tanto es ilegal al final del día, que entonces le impide a una persona local que pueda arrendar ese lugar en condiciones normales, porque claro, se está arrendando en condiciones que no son normales, pero eso es porque no hay formalización. Entonces, efectivamente, hay un aumento en la demanda, ese aumento en la demanda tiene que cambiar los precios, pero todo lo que muestran los estudios también asociados a tributación es que la contribución en la actividad local, luego, vía generación de impuestos, por ejemplo, por IVA, aunque no sean formales, compensa estos costos y con una buena política pública debería permitir no solo asumir el desafío, pero aprovechar los beneficios que generan.
Rafael Berguán, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Que estén muy bien.
Nicolás, chao. Que tenga muy buen día.